De 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Cada uno puede tener la idea política y la tendencia política que quiera. Pero engañar a una persona si no tiene sus facultades despiertas o que está en situación, bueno, vulnerable, porque es así la palabra, y sí, que los engañen, eso es inmoral y es indecente. Totalmente.
Pues Teresa, gracias por contarnos esto. Bienvenida también esta noche a Radio Voz.
Pues muchísimas gracias por el programa.
Un placer.
Que tiene.
Gracias, gracias. Esperamos escucharte más. Un beso. Gracias, Teresa. Buenas noches. Gracias. Seguimos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
Con Luis.
¿Desde dónde nos llamas, Luis?
De Coruña.
De A Coruña. Pues adelante. Te escuchamos. Bienvenido a Radio Voz también.
Bien, yo, mi experiencia personal.
Sí.
Es que hemos tenido a mi suegra en la residencia y es el único contacto que... de que puedo hablar, y lo que he podido percibir, y luego pues como sociedad, como creo que somos y este tipo de cosas, ¿no?
Cuéntanos.
A lo que ella quería, señora, que le apuntaba el director de la residencia de vender una apartamento o no sé qué, o por lo menos se hacía esas aproximaciones. Eso es un tema muy difícil de tratar. El enfoque... Porque ese señor está cometiendo un delito de coacciones. Ese es el tema. Ahora, ¿cómo lo llevas a la práctica? Porque si estamos hablando de cosas, de juzgado, de denuncias, tipo de cosas, no quiero pensar cómo es el trato a posterior, porque al fin y al cabo tienes que convivir con la gente que de alguna manera te hace maniobras para de ese tipo, ¿no? Entonces, es muy complicado. Y muy complicado. Porque yo lo viví, yo digo, mi suegra, y mi suegra, en términos generales, bien, ¿no? Pero pude ver el ambiente que se mueve en esa residencia concretamente. Y entonces, en ese tema concreto, nadie... Es una cosa que, digamos que es un acercamiento light, pero que es muy claro, ¿no? Y la persona se va deteriorando y luego, pues, si tiene un líquido, pues se puede hacer cosas con él, ¿no? Y aquí sí puede realmente intervenir en la familia. Porque además es una cosa que no es clara. Y eso es un delito de coacciones, pero no es nada claro. Y entonces la familia es la única que puede intervenir y que puede pedir ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, con relación a las residencias, yo creo que las familias... yo tengo 74 años, ¿no? Yo estoy bien, yo voy a bailar y estoy bien, hasta años voy a pasear y ese tipo de cosas, ¿no? Y pienso hacer esto en cuanto pueda y pienso hacer una vida independiente lo máximo que pueda. Pienso exprimir en cuanto a independencia lo máximo que pueda. Porque está muy claro, para mí personalmente está muy claro, las residencias privadas ya son un negocio puro y duro. Nadie pone un establecimiento, triste decirlo, si hablamos de personas, pero nadie pone un establecimiento que no se pagará dinero. Eso es así en términos de negocios, ¿no? Triste porque las personas deben ser un poco diferentes, pero desgraciadamente no lo son. Y las otras, pues que deberían haber más inspecciones, y las inspecciones tienen que ser sorpresa. Las inspecciones, si no son sorpresa, valen de muy poco. En cualquier empresa y en cualquier sitio, ¿no? Y luego, yo creo que las familias, ya digo, yo tuve mi suegra, pues hay bastantes, como 6 o 7 años, y las familias, porque realmente nos interesa, se trata de nuestros familiares, tienen que aportar más. Ya no digamos porque tengan esa obligación, ¿no? Pero tienen sus familiares. Yo, si tuviese allí mi padre, nosotros cuidamos a mi padre, mi madre falleció cuando tenía 52 años, mi padre lo cuidaba por sus hermanos. Pero yo tuviera a mi padre, que mi padre no lo decía, yo lo llevaría al médico aunque no tuviese obligación, porque me duele. Y porque ¿sabes? Si tengo tiempo, lo llevaría. Que no tengo obligación, pero es mi padre. Y quiero ver cómo va y cómo no va, y lo llevaría en mi coche, pues, ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, fíjate, Luis, en ese sentido que, claro, hay gente que no tiene coche. o hay gente que a lo mejor pues tiene problemática también de salud. Es decir, hay gente que puede, hay gente que puede menos. Es decir, esto es una casuística, ¿no? Es complejo.
No, efectivamente
hay gente que querría, pero no puede. Claro, eso es otra.
Esas cosas pueden pasar y peores.
Claro.
Quiero decir que efectivamente Esther tiene razón, ¿no?
Bueno, yo conozco personas que tienen varias roturas de ligamentos. Intentando movilizar en casa a su familiar mayor y se rompieron varias cosas, codo, brazo, etcétera. Es decir, esto pasa también, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Te entiendo.
Tienes toda la razón, porque es así, cada caso...
Hay de todo.
Es específico, ¿no? Pero pudiendo, la persona, claro, el familiar, claro, y por ejemplo, si lo dependes de una asistencia específica, que hay personas que están muy inválidas, una gran invalidez, claro, y ahí tienes que, pero todo lo que se puede aportar las personas, aún estando allí sus familiares en la residencia, aún estando allí, yo creo que tienen por muchos de ellos, porque es su familia. Y esa es mi opinión particular. Yo como persona que es muy posible que, yo tengo un hijo, ¿no? Es muy posible que termine una residencia por circunstancias que yo me vivo con mi hijo, pero bueno, hay sus cosas y me veo pues algún día una residencia. Ahora, yo voy a hacer mi vida autónoma, es lo que tengo proyectado, hasta que pueda. Voy a exprimirla, la autonomía al máximo. Y luego después, cuando yo lo que tengo que hacer a las personas, porque por ejemplo, mi suegra se fue para la residencia con 83 años. Y porque era una persona, tenía un poco de nervios y tal, una cosa y otra y tal, tal. Y yo, estando como estaba, yo hubiera estado solo en casa 3 o 4 años más. Que podía, pero son personas así. Yo, por ejemplo, aquí tengo una vecina que tiene 96 años.
Uh-huh.
96. Y vive sola y tiene una hija. Hombre, la hija viene con mucha frecuencia por ahí, ¿no? Son casos muy específicos, muy especiales,
sí,
¿no?
Sí.
Lo que yo quiero decir es que la persona, el individuo, como individuo, debe de efectivamente cuidarse y tener, como muy bien hablabas, qué vida haces para tener una vida cuando seas mayor. Y eso es muy importante.
Claro. Claro, y que de verdad que no es idea mía. Esto del envejecimiento saludable es de hace mucho tiempo, ¿no?
Has hecho un hincapié durante el programa.
Claro.
Que realmente es así. ¿Qué vida haces para tener una vejez? Bueno, entonces, eso está muy bien. Y desde luego, yo, particularmente lo que pienso, yo voy a... Me cuido normal, pero pienso a exprimir lo que es mi autonomía hasta el máximo. Y luego después, pues habrá que ir a donde hay que ir.
Claro, ¿sabes una cosa, después, Luis? Que esto me das una idea también, al hilo de lo que comentas. Con respecto también... que hay diferentes percepciones, diferentes perspectivas. Hay personas que prefieren ser más dependientes. Nos entendemos. Sí. Hay personas que tienen una dependencia también emocional, pero incluso, no sé si decir cultural también, ¿no?, de la familia. Verdad. Y perdón, pero voy a sacar un tema muy, muy controvertido, ¿no? Es la cuestión, efectivamente, de hasta qué punto pueda ser o no razonable, o justo o injusto también, que haya personas que están intentando incluso fagocitar la vida de sus hijos. Es decir, sí, una cosa, también, porque siempre solemos hablar en el otro sentido, ¿no? Claro.
Correcto.
Hijos e hijas o familiares irresponsables. A verlos, haylos. Pero también es verdad que hay gente fastidiándole la vida al hijo, a los hijos, al yerno, a la nuera, a los nietos, e impidiendo también que vivan su vida o pensando que tiene que girar todo en torno a... Es otro lío, ¿eh?
Has tocado el punto de mi suegra, en paz descanse. Y es así, es una persona que, mira, a partir de que se jubiló, ella trabajó en la boda Grecia, lo puedo decir porque no he dicho los nombres, ¿no?
Ajá, muy bien.
Y lo puedo decir, trabajó en la boda Grecia se jubiló con 63 años, un poco los años antes de que les ofrecieron jubilarse un poquito antes.
Sí.
Y bueno. Y como digo yo, y tal, a los 67, 68 años empezó a morir. Ay, que no sé qué, y tal. De alguna manera, ¿no? De alguna manera.
Ya.
Que no sé qué, no sé cuánto, y tal, ya, bombo. Y yo lo que quería realmente era atraer a los hijos como... Atraer. Y los hijos tienen sus vidas y tal, y como... Es un poco, mira, es que es un poco el cuento del lobo. Si empiezas a morirte tan joven, cuando realmente no lo estás muriendo... Es el cuento del lobo, cuando realmente tú estés realmente mal, muchas personas pues siguen diciendo que viene el lobo y lo que... No sé si me explico.
Ya, sí, sí, perfectamente.
Y sí, y entonces yo pienso que tenemos que ser... a los hijos hay que dar su autonomía, tienen sus familias, sus trabajos...
Y tienen derecho y a tener su vida también, tienen derecho a vivir
tenemos
también.
Tenemos que respetárselo y protegérselo.
Claro.
Pero, y por eso las personas mayores tienen que hacer nuestra vida. Con unas relaciones sociales y familiares y las necesarias y las sanas, ¿no? Pero pero yo no tiré, yo tengo un hijo, no tiré de mi hijo hasta que no pueda más. Pero sí lo quiero tener ahí, ese tipo de cosas, pero si puedo hacerlo yo, lo hago yo. Ahora, ya retomando para finalizar el tema de las residencias, yo he tenido esa experiencia, que era una residencia, no era privada, pero todos tenemos voces que nos llegan, distintas direcciones y tal, y deja muchísimo que desear. Y entonces, muchísimo que desear, en general. A lo mejor con limpieza no. De limpieza a lo mejor más o menos se puede aceptar, eso por lo que yo evita, ¿no? Pero la atención personal deja bastante que desear. Y luego, mira, la gente mayor, soy mayor por edad, pero tengo una mentalidad realmente más joven, pienso. Y la gente es un poco como los niños. Los niños, para ser felices, requieren muy poco. Lo más importante es cariño. Y comida. Y poco más. Los niños poco más en principio, así dicho básicamente, ¿no? Y la gente mayor, pues realmente, si le sacas el cariño y la atención, nunca estará bien, nunca estará bien atendida. Si tú eres persona mayor...
Pues mira, sería otro tema para plantear, pero tenemos una llamada a la espera y vamos a ir con ella. Pero sabes, Luis, también es verdad que como todos y a cualquier edad, también hay que saber dejarse querer.
Sí.
Totalmente. Hay mucha gente a la que la quieren, pero no se deja. Y eso también es un problema. Y hay gente, es que no me quiere. Bueno, pues a lo mejor sí, pero no les facilitas tampoco la tarea. Porque esto es para todos, ¿no? Facilitémonos también lo que hay, ¿no? Y a veces, en vez de facilitar, buscamos problemas y todo nos parece mal. Y ese es otro problema también, claro. Como decía la canción, déjate querer. Mujer y hombre también, pero sí, a veces... también tenemos que aprender a lo mejor a lo largo de la vida a dejarnos querer, ¿no? Y dejarnos ayudar también, ¿no? Cuando lo necesitamos.
Es escribir la independencia hasta que se pueda. Y para eso hay que poner de nuestra parte.
Sería lo deseable.
Actividad, socializar, todo ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Eso sí, no pensar. La tiene que venir ya como aquella cosa muy al final.
Claro.
Y ya está.
Lo inevitable es el paso del tiempo. Otra cosa es que hagamos durante y seguramente un poquito mejor sí que lo podemos hacer. Pues gracias, Luis, por estar con nosotros y contarnos esto. Pasa buena noche. Encantada, gracias.
Chao.
Muy buena noche, hasta luego. Estamos en directo en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
Hola.
Hola, muy buenas. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Cómo estás, María? Hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, a ver, lo que acabas de decir de que los mayores a veces somos complicados y tienes totalmente de acuerdo. Pero quiero pensar que la generación que ahora mismo tiene sus padres mayores de 80, 90 años, es una generación que trabajó mucho, que a lo mejor no fue a la universidad, pero aprendió mucho, luchó mucho, y es de suponer que tiene el carácter suficiente para manejar a los padres. Los padres que no te necesitan, pues los dejas. Y muchas veces lo que pasa es que mientras los padres están fuertes y tienen carácter, los hijos son dóciles. Y en el momento que tienen que estar con sus padres, es cuando aprovechan para desentenderse. No se rompen el vínculo hasta que los ven débiles. No sé, es una forma que no sé si es por interés o si es por no enfrentarse, pero luego en el momento de la debilidad es cuando los hijos se desentienden. Es durísimo lo que te voy a decir, pero yo me consideraba una persona muy sensible y cada vez que escuchaba que aparecía una persona muerta en su casa, lo pasaba fatal. Ahora mismo, si no cambio de parecer, prefiero morirme en casa sola. porque no percibes que le importes absolutamente a nadie. Por lo menos en tu casa no estorbas a nadie. Y después otra cosa que quería decirte, pienso que está relacionada con el tema.
Sí.
Los médicos, ahora mismo la sanidad, estamos muy orgullosos de tener una edad de vida muy, como se dice, muy larga.
Sí, una esperanza de vida muy larga. Creo que es una buena noticia que no nos muramos a los 30, a los 40 años, como hace unos, ¿no? De sí, media. Puede, está sí, bien, yo, está bien que haya mayor esperanza de vida, ¿no? Es buena noticia.
Mire lo que te voy a decir. Estoy viva, yo estoy viva gracias a la Seguridad Social, a la sociedad, estoy viva. Y en mi familia tengo la cara y la cruz. Pero te voy a hablar de mí, estoy viva gracias a eso. Pero creo que lo que teníamos que estar orgullosos, tanto la sanidad como la sociedad, de quitar sufrimiento a la vida, no sí. de tener personas vivas. Porque a veces tienes personas con vida, pero no está viva. Y yo no sé si es para sentirnos orgullosos de eso. Después la
bueno, sería otro tema, sería otro tema. Mira, lo deseable, María, lo deseable sería que todos llegáramos a los 140 años dando saltos. Pero eso no pasa, o a los 200 o a los 500, no sé, a mí me encantaría que pudiéramos plantearnos una expectativa de vida mucho mayor, de verdad, o sea, que no tuviéramos que morirnos tan jóvenes, ¿no? Pero lo ideal sería eso, pero como eso no pasa, tenemos que plantearnos entonces cómo enfocar bien lo que sí pasa.
Mira, de las residencias ya no voy a añadir nada más porque estoy... Totalmente
hablamos, sí, hablamos en general de ser mayores y de qué necesitáis la gente mayor.
Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estoy escuchando desde hace un rato. Yo creo que no hay nada más que añadir. Después, yo la perspectiva que tengo, que no es tampoco demasiada experiencia, es que en la residencia puedes estar muy bien acompañado mientras eres válida. Pero en el momento que no tienes la capacidad de valerte por ti misma, no estás bien en ningún sitio. Porque, sinceramente, ahora, cuando vas a un tanatorio, yo no sé si darle enhorabuena o dar el pésame a los hijos. No sé.
Casi, te entiendo, casi, te entiendo.
Si tengo que decidir, casi hago lo primero. Y después no le puedes pedir a nadie que cuiden de una persona en determinada situación. Porque si tú no eres capaz de controlar a tu padre y a tu madre, y a lo mejor vives con él desde que nació, en la residencia es desentenderte de él. Porque claro, allí los papeles aguantan todo. Y entonces allí la burocracia lo resuelve todo. Y si no lo resuelve la burocracia... lo resuelven los medicamentos y ya está allí, sí que está controlado. En tu casa no le puedes dar nada, pero allí está muy controlado. Y no le puedes pedir a nadie que en ciertas situaciones, porque esa es otra cosa que a mí me ofende, hay que cuidar al cuidador. Si cuidaran a los enfermos o ayudaran a cuidar a los enfermos, ya está. El cuidador se cuida el solito. El cuidador, si ve a su paciente, a su familiar... que le ayudan a cuidarlo, ya está, es lo que necesita. Y es tan triste la sociedad ahora mismo que en el momento que una persona está desahuciada, que... Mira, yo conozco un casos algunos de esclerosis múltiple. Esas personas, y como muchas enfermedades neurológicas, yo solo puedo hablar de este caso, de esta enfermedad. Estos enfermos no están encamados, no están encamados. Ni las madres son cuidadoras, las madres son madres.
Sí.
Yo siento lo que te digo porque habrá madres malas, yo no las conozco. Y entonces...
yo conozco alguna.
Bueno, no puede
hay de
ser,
todo. Pero, hay de todo, sí.
Yo
conozco gente que ha parido hijos o que ha tenido hijos biológicos. Quiero decir que ha sido progenitora de alguien. Otra cosa ser madre. Sería otro tema.
Yo solo
hay gente que no merece ese apelativo, claro.
Yo solo puedo hablar de lo que conozco. Uh-huh. Y entonces estas personas con enfermedades neurológicas, no sé si supongo que habrá algunas más, pero yo conozco esta, estas personas no están camadas. Uh-huh. Y los primeros que te ponen camados es los médicos. Uh-huh. Entonces, esas personas hacen vida normal, están en cama porque no tienen quien las levante, pero no es porque uh-huh. estén encamadas.
Yeah.
Y ahí ya falla desde lo principal. Claro. Tú vas al hospital y parece uh-huh. que una persona en esa situación ya no tiene derecho, porque los médicos son maravillosos, te estoy hablando en mi caso, pero uh-huh. en el momento que la enfermedad le supera, como todo en la vida, te escapas de los problemas, te vas escapando.
Claro, ¿sabes una cosa, María? Necesitaríamos mucho más tiempo para hablar de esto, para nada, me encanta porque estás abriendo una panorámica estupenda, porque esto es muy amplio, es muy amplio y nos invita a hacer muchas reflexiones, porque pasan muchas cosas que no querríamos que pasasen, y es verdad. Hablar de algo tan global como esto nos hace olvidar, por ejemplo, que todos damos por sentado que todo el mundo, por ejemplo, tiene una vivienda adaptada, cosa que no ocurre. Hay gente que lo está pasando francamente mal en su domicilio porque no tiene opción de adaptarlo, ¿cierto? Hay personas, efectivamente, que querrían mover a sus familiares, pero no pueden, no tienen cómo. Insisto, conozco una persona que tiene varias lesiones, es una persona de 50 años, 50 y poco, que tiene un montón de lesiones articulares y se ha roto varios tendones, y se ha descolocado un codo, se ha roto tendones del codo, etcétera, etcétera, movilizando a su mamá encamada. Una persona pues que estaba haciendo esas tareas de cuidadora, evidentemente ha dejado de trabajar y un montón de cosas más, la mamá falleció hace poco. Pero ha tenido un montón de lesiones importantes, de acuerdo, físicas. Es decir, claro, no es fácil. Es difícil y no siempre, dependiendo de la vivienda que tengas, no siempre puedes instalar una cama articulada, 700 grúas, ¿sabes? Y un montón de facilidades para tal. Esto es un mundo imaginario. Pero hay muchísimas personas que tienen dificultades importantes para llevar la situación. Por eso hay programas de respiro familiar. ¿Por qué? Pues porque hay gente que necesita respirar. Es cierto. ¿Verdad? Y todo esto hay que sumarlo a la reflexión que hacemos sobre todo esto, ¿no? ¿Qué querríamos para nuestras personas mayores? ¿Qué es lo que requieren? ¿Qué tendría que ocurrir pues para que todos, todas, dependiendo de nuestras situaciones, estuviéramos bien tratados? Pues es muy complicado el asunto. Y aparte, por cierto, no todos querríamos lo mismo. No todos visualizamos el futuro igual, ¿cierto? No todos querríamos la misma situación, pero de esto no se habla. Siempre damos por sentado que la gente tiene una perspectiva, o dos o tres. Hay muchas. Pero claro, le hemos preguntado, te han preguntado a ti, María, ¿qué tipo de persona mayor quieres ser? ¿Cómo quieres vivir? Realmente le preguntamos a la gente, ¿cómo quieres vivir? ¿Qué querrías hacer? ¿Qué querrías que ocurra? Claro, pero no lo preguntamos porque no lo hablamos, ni lo planeamos. Cuando hay que planearlo. A lo mejor llegamos tarde al asunto.
Pero,
¿verdad?
Yo lo veo muchísimo más sencillo. No tenemos.
Yo también lo veo más sencillo. Pero pasa por cuidarse también, ¿eh? Y por no dar por sentado que cuando sea mayor voy a tener que tener a alguien. Mira, ¿sabes una de las cosas más feas que he escuchado recientemente? Y es un comentario que cada vez es más habitual. A mí me parece horrible el comentario. Horrible, ¿eh? Perdón por quien se va a ofender, porque habrá gente que se va a ofender. Pero a mí me parece terrible que alguien diga, pues mira, voy a tener o he tenido o tengo o el planning para tener un hijo ha sido que me cuide cuando sea mayor.
Totalmente de acuerdo, pero mira,
se me ocurren unos cuantos discursos muy feos sobre eso, muy feos.
A ver si soy capaz de explicarme.
Venga, y vamos con la siguiente llamada. Adelante.
Bueno, si quieres, lo dejamos.
Sí, cuéntanoslo en un minutillo. Adelante, cuéntanos.
Bueno, mira, es que yo lo veo muchísimo más sencillo, porque tú planeas, pero tu vida no tiene nada, no sale por pataneras.
Bueno, algunas cosas salen y otras no salen, depende, claro.
Mira, todos queremos lo mismo, todos queremos unos mínimos. Si estás tirada en cama, que te levanten para comer. Lo mínimo, si estás llagada, que intenten sacrificarte. Tú lo que no puedes pretender, claro, lo que me acabas de decir, su madre que no podía cuidarla, que ya la llevó, En las residencias, claro que nos lesionan.
No,
claro,
de hecho, no la llevó a la residencia, la cuidó en casa, sí, hasta el final, pero insisto, ahora tiene una serie de problemas de salud importantes hasta que se recupere.
Pero es que eso es la vida. Ya, bueno, lo dejamos, Esther, porque si no me alargaría muchísimo. Pero
hay mucho que hablar. Lo hablamos en la próxima, María.
Hay unos mínimos que querríamos todos, unos ya. Mínimos. Esther, gracias.
Perdón, a ti. No, en absoluto. Gracias por estar con nosotros. No, para eso estamos, para hablarlo.
Ya sabes que me gusta mucho lo empática.
Eres muy amable. Gracias. Pues adelante, gracias. Participa más a menudo. Te escucharemos. Buenas noches, un saludo, buenas noches. Estamos en directo, seguimos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther. ¿Qué tal?
Pues yo muy bien, gracias. ¿Con quién hablamos?
Con Edu.
Edu. Recuérdame desde dónde, Edu.
Desde San Xenxo,
sí, que hacía un montón de tiempo que no hablábamos, ¿es verdad?
Bueno, sí, porque anduve ocupado durmiendo. Bueno,
está bien, bienvenido.
Vamos a ver si separamos, por decir así, el grano de la paja, ¿no? Bueno, venga. Es una expresión.
Por un lado, adelante.
Por un lado se han estado hablando temas muy delicados, ¿eh?
Sí.
Eso, porque tú fíjate, padres, hijos que intentan ahorrar a los padres y los padres no honran a los hijos. No tienen derecho los padres a exigir ni a acusar de nada cuando hay padres que... Y eso no hay derecho a eso. Que se lo dices todo. No estoy mirando a nadie.
Sí.
Tampoco tengo por qué decir... Y le dices si cambia y no sé... Cuando tú ya has cambiado... Es que mira, Esther, cuando yo andaba muy preocupado, incluso de mí... Me abrió una persona desconocida en la calle, me abrió los ojos. Le dije, pero ¿cómo puede cambiar todo? Y me dijo, no es nada práctico que tú intentes cambiar al otro o al tu alrededor. Haz lo siguiente. Y le dije, pero una persona maravillosa que me encontré en la calle, una perfecta desconocida muy joven, me dijo, cambia tú, ya verás cómo cambia todo a tu alrededor. Y efectivamente, ¿me oyes?
Sí, perfectamente.
No es nada. A ver si. Si tú empiezas por cambiar, tú es cuando cambia todo a tu alrededor, en teoría y en la práctica. Pero que tú intentes cambiar a la otra persona, eso es imposible. ¿Sabes por qué? Porque se pone todavía peor. Entonces, si tú anhelas un estilo de vida tranquilo, relajado, ayudando, cuidando o lo que sea, empieza por... Decía el mismísimo Jesús hace 2000 años, cuando le preguntaron esto, dijo, la caridad bien entendida empieza por lo mismo. A ver, tú te preocupas de respetarte tú, respetar a los demás y que los demás te respeten. Entonces, si no haces daño, tienes ganado el respeto a los demás. Pero en ese orden, empezándote por respetar tú a ti, luego a los demás y los demás te respetan. En otro orden, no es, o sea, es la clave del bienestar esa. Respetas y te respetas. Eso es la clave del bienestar, el autorrespeto. Y luego lo de, vamos a ver. Lo de la residencia. Yo para mi madre no veo una residencia, para mí no la veo. No lo veo solución una residencia. Mientras te puedas valer por ti mismo o por ti misma, pues salir a la calle. Es que hay mucho, yo creo que es todo una serie de valores, que hay una escala de valores con una crisis de verdad, Esther. Hay una crisis de la escala de valores. Y yo creo, lo decía el otro día, ¿te acuerdas? Tiene que ver con tu estilo de vida y es libre. O sea, no debes interferir ni entrometerte con nadie, pero sí respetar el libre albedrío o el estilo de vida libre. Y eso, en eso no hay dos personas iguales. Hombre, yo creo en las almas gemelas, pero no tengo por qué explicarlo, ¿no? Pero, a ver, normalmente todo lo que das es para recibir. No es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, no. Yo creo que todo lo que das, y esto sí, por ejemplo, a nivel espiritual, no digamos solo a nivel material, digo a nivel espiritual, ¿sabes, Esther? Yo se lo decía a mi novia hace años, porque lo leí en un libro y se puede comprobar, ¿eh? Todo lo que das es para recibir, y tú das uno y recibes 10, por la ley del karma o el dharma. Tú das, ¿sabes por qué ocurre eso de que tú das uno y recibes 10? Porque cuando tú estás dando uno, otros 9 están dando. Es muy difícil de entender o comprender, pero yo lo he podido comprobar en mi vida. Tú das uno,
oye, recibes en ese sentido,
porque hay otros 9 dando. Cuando tú estás dando uno, lo que sea, si es algo bueno o algo de cuidar a alguien o hacerle un favor, un recado, lo que sea. Tú das uno y estás recibiendo 10. O sea,
oye, ¿qué crees, en esa línea, qué crees que necesita la gente mayor? ¿Qué necesita la gente mayor en 2025? ¿Cómo hablar de la gente mayor en esta época?
Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Ay, de todo. Yo es que estoy parto de la base que no somos quienes para juzgar. O sea, no hay razones.
Bueno, pero podemos hablar de perspectivas, ¿no? Oye, pues yo creo que,
sí, que
vivimos en una sociedad edadista, vivimos en una sociedad que trata bien a la gente mayor. Hay necesidades que se pueden paliar, efectivamente. ¿Qué se necesita o cómo deberíamos hablar de esta cuestión, fíjate, de la gente mayor?
Fíjate, desde el punto de vista de la salud, ¿tú crees que es normal? Yo ahora me enfermo, yo voy a estar ahora 10 años enfermo, yo voy a estar 20 años hasta morirme, yo eso no le encuentro ningún sentido. Si estás enferma, procura. Ahora hay muchos avances para en la medicina y también hay sistemas de autocuración y autosanación y autorregeneración. Yo tenía un pie, me clavé un cristal un día en una de movida en un pub y tuve cuidado y apartélo y tuve un pie muy malito, pero muy mal, con un bulto muy grande en el pie, pues yo haciendo yoga, meditando, oye, no evité operación y me corregí. Es que pueda, en el yoga, la meditación y todos esos temas, puede haber milagros. Hasta se lo preguntaba a mis sobrinos antes de curarme el bulto del pie. Le decía a mis sobrinos, si puede haber milagros en el yoga. Y me lo decían, fíjate qué majo. Cada sobrino, mira, mis padres tienen somos muchos hermanos. Y mi padre.
Bueno, hay que recomendar a la gente que si hay algún tipo de inflamación, acuda al médico, no vaya a ser. Sí, porque puede ser algo infectivo y podemos tener un disgusto luego. Hay que tratar las cosas, evidentemente, con cualquier todas las precauciones posibles, ¿verdad?
Sí, cualquier duda al médico, claro. Pero mis sobrinos me lo dijeron, puede ocurrir un milagro. Y en mi pie ocurrió un milagro muy grande. Hoy en día tengo alguna dolencia que otra, pero estoy utilizando. Bueno, y voy al médico, claro. Y de vez en cuando me hace un análisis. De momento me ha dado todo bien el análisis. La buena sangre también es importante, ¿sabes?
Ya.
La buena sangre para afrontar la vida. Es que yo creo que eso todo se trataría, porque lo hablaron en televisión, ¿eh?
Sí.
Todo se trataría de desarrollar eso, 2, 3 o 4 dedos de frente. Ahora ya estamos hablando de la carrera de superación y desarrollo personal, que es la vida. Yo, por ejemplo, a todas mis hermanas y hermanos y a sus parejas, somos muchos, ¿eh? Les dije, ¿estás dispuesta a eso? Y me decían, ¿a qué? A crecer como persona. Me dijeron todos que sí, ¿eh? Y somos muchos hermanos y parejas. Me dijeron todos que sí, que estaban...
Crecer como persona, entendemos que, entre otras cosas, sería la antesala de tener una mejor vejez, de tener una mejor edad dorada.
Una mejor calidad de vida. Incluso, y puedes, entre comillas, paliar la salud, o sea, mejorar cada día la salud. O sea, hay un, ¿sabes? El que daba por Radio Voz el programa Encuentros en la Medianoche, daba muchas llaves, muchas herramientas, ¿sabes? Santiago Pacín, si me permite, muy amigo mío de toda la vida, y decía, para la salud, lo que te tienes que decir de vez en cuando, dítelo a ti mismo o a ti misma, mi salud es perfecta. Si tú te lo dices todos los días, mejoras muchísimo mi salud. ¿Por qué no decir, Fox? ¿Y qué mejor idea que la salud perfecta? A ver.
Bueno, eso, claro, dependiendo del diagnóstico.
Claro, cualquier duda tienes que ir al médico.
Claro, una cosa es ser positivo con respecto a tu situación y otra cosa es el diagnóstico que tengas.
Claro,
ojalá todo se curara mirándote al espejo, me estás entendiendo, y diciéndote, ala, no estoy enfermo. Claro, no, esto me parece que es un poquito más serio.
No funciona así. No tienes que decirte lo que no necesitas, tienes que decirte precisamente lo que necesitas.
A veces lo que necesitas decirte es, vete al médico, que necesitas que te ayuden a solucionar esto.
Si es muy grave, vete al médico. Pero si, a lo mejor si no es muy grave...
Claro, lo que pasa es que muy grave o no, es muy fácil de decir. Y luego hay gente que cuando va al médico fue tarde, ¿sabes? Quiero decir, en ese tipo de temas no sería el tema para hablar esta noche, Edu. Hay que ser... La palabra es escrupulosos. Escrupulosos porque hay mucha gente por ahí vendiendo humo y hay mucha gente por ahí vendiendo lejía, curando enfermedades, y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado.
Totalmente
porque
de acuerdo, Esther.
O una puede creerse alguna cosa que esté escuchando y puede ser peligrosísimo. Muy peligroso.
No, sí, pero también te puedes proteger y también puedes andar con seguridad.
Bueno, una cosa es que uno se informe sobre su situación y tenga su sistema inmunitario en condiciones y, bueno, pues tenga un sistema depurativo conveniente, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que obviemos la realidad. Y la realidad es que hay cosas y hay enfermedades que requieren de ciertos tratamientos y de ciertas cuestiones hasta que encontremos otras.
Totalmente.
Y me temo, yo lo digo porque a mí esto me escama mucho y es muy peligroso y estamos en un medio de comunicación, entonces hay que tener cuidado. Hay mucho listillo por ahí, mucho charlatán y mucho vendehumos, tomándole el pelo a la gente cuando no estafándola, claramente. Hay estafadores de la salud y estafadoras de la salud, y hay que prevenir, sobre todo la gente mayor, por ejemplo, de la gente que les vende humo y la gente que le vende potingues que en realidad y les dice, porque hay gente que hace esas cosas tan graves, deja de tomarte lo que te ha dado el médico y tómate esto.
Eso,
por ejemplo, en un programa que presenté yo, nunca jamás ocurriría porque no lo permitiría, por ejemplo, ¿sabes?
Bueno, eso no está recomendado para nada, esto es lo que
es. Es un insulto a la gente. Entonces, claro, por eso te digo que hay mucho listillo por ahí. Gracias por estar con nosotros, Edu.
Un beso y un abrazo, ¿vale?
Igualmente, buena noche, gracias. Un saludiño, buena noche. Estamos en directo en Radio Voz. Llámanos al 981-1344-33. Sigamos. Buenas noches. Teníamos otra llamada que acaba justo de cortar, probablemente se cortó la comunicación, pero si te pasamos antena no te vayas porque lo que queremos es seguir charlando y queremos seguir contándonos cosas. Residencia de mayores, titula Carlos, en la noche con Esther, @radiovoz.es, dice: una residencia, un sitio normal, así debería ser en un mundo medianamente humano. En el sistema business as usual de economía de mercado capitalista, es un negocio como otro cualquiera. Se trata de maximizar el beneficio y minimizar todos los costes. Todo esto lo pone con mayúsculas. ¿Que no hay personal formado suficiente? Lo que me sorprende es que nos sorprenda. Nada nuevo bajo el sol, por desgracia. En mayúsculas otra vez. Lo que nos queda por ver y pasar es inenarrable. Ojalá me muera antes de vivir esas situaciones penosas. Miedo me da, dice también Carlos. Titula un siguiente correo, Resort Residencial, y dice: el asunto se resuelve, como casi todos los asuntos, en un eterno retorno a la rueda. El que esté en situación de vulnerabilidad, de precariedad económica, infantil o por edad, en esta ocasión, hablando de mayores, que se fastidien. Todos a mirar para otro lado mientras no me toque a mí. Pelillos a la mar. Ese, al que denominan genio y también ser superior, presidente de una constructora a nivel global y hasta presidente de equipo de un equipillo fútbol capitalino, también ha puesto sus manos en el negocio de las residencias de mayores, dice. Terrible, todo terrible. Mientras el desagüe vaya colando más o menos, vamos todos silbando. Cuando la porquería desborde, será tarde para todos, dice también este oyente. Bueno, pues seguimos charlando. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches. Me llamo Elisa.
Elisa, ¿desde dónde?
Sí, desde Ferrol.
Ferrol. Pues bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Esther. Quería
cuéntanos.
Hablar sobre esto, sobre el tema de la tercera edad, porque yo estuve trabajando en un geriátrico.
Ah, muy bien.
Y me parece muy
respetable. ¿En qué función, si te puedo preguntar?
De geriátrico, en Esteiron, Abrente.
Sí, pero me refiero a qué función, ¿qué hacías tú en el geriátrico?
Pues tratar a los residentes, era geriátrico.
Ajá. Quiero decir, ¿eres personal sociosanitario? ¿Qué tipo de función desempeñas?
Sociosanitario, sí, atender a personas mayores, sí.
Muy bien, muy bien. Para tener una idea, efectivamente, cuéntanos.
Bueno, pues que las instalaciones estaban muy bien, los residentes pues estaban atendidos, pero fue una experiencia para mí negativa porque no superé lo emocional. Es decir, mi trabajo me resolvía bien, pero veía las carencias que había, porque muchas personas sí las dejan en esos lugares y hay familiares que los atienden, pero otros que los abandonan. Entonces, eso para mí fue algo muy duro, verlo directamente, el deterioro físico, el abandono de las personas. Y sí que es cierto que hay personas que no pueden atender a sus familiares, pero yo pienso que sí que es también verdad que podríamos decir que llegamos a una sociedad completamente realizada cuando respetemos la voluntad de nuestros mayores, los que quieran ser atendidos en domicilios, porque era lo que ellos demandaban siempre: quiero estar en mi casa, quiero volver a mi casa. De hecho, se les decoraba las habitaciones con cosas personales de sus hogares. Entonces me daba mucha pena ver esa carencia en ellos. Te pedían: llévame a mi casa, por favor, yo te pago, me atiendes en mi casa. Y eso sí que me dio mucho sufrimiento escucharlo y ver y llegar y voy a tener visita y claro, tú ves que no va a tener visita y no le vas a decir no, pues hoy no te viene a visitar nadie. Entonces dices, pues no me dio tiempo a ver la lista de visitas. Y esas cosas sí que entristecen a las personas, porque yo pienso que vivimos en una sociedad yoísta, muy egoísta. Es decir, que podríamos dar más de lo que damos. Entonces, eso sí que es una parte que me parece que hemos perdido a lo largo del tiempo. Porque hace muchos años era normal cuidar a nuestros padres, cuando ahora se le da tanto valor a los animales de compañía, a los perros, que a mí me parece maravilloso que las personas tengan perro, que sean amables con sus animales, pero que tengamos perros, que los cuidemos, que los adoremos y que olvidemos a nuestros padres en geriátricos. No me parece justo, la verdad, ni lo veo razonable. Cuando sí que también te doy mucho la razón, Esther, en que hay viviendas que no están acondicionadas para tener a tus padres, aunque los quieras cuidar.
Yo lo comento desde la perspectiva del paciente, no desde la persona. O sea, de la persona que lo cuida, que también, quiero decir, porque aquí hay que verlo todo, porque estamos hablando de encuadres personales, ¿no? Pero es cierto, claro, tendríamos que plantearnos muchas cosas. ¿Sabes? Es que no sé si decirlo de esta manera. Claro, aparte, la mía es una opinión como otra cualquiera, ¿de acuerdo? No me posiciono ideológicamente en este sentido, pero, ¿sabes? A mí, a priori, como ser humano, la idea o el concepto de lugar donde hay un montón de gente mayor que no se conocía de nada y que va allí a vivir en una perspectiva más o menos hotelera o hostalera, ¿de acuerdo? A priori no me parecería necesariamente mal. Quiero decir, como concepto, incluso me resulta atractivo. Pero claro, a lo mejor yo que vivo en el mundo de Yupi o vivo en un mundo completamente irreal, claro, me estoy imaginando, pues no sé, gente a la que le apetece socializar con otras personas, gente a la que le apetece, ¿no?, pues hacer vida también con otra gente. A lo mejor me imagino un sitio donde efectivamente se realizan actividades que sean suficientemente, ¿no?, atractivas para un grupo de gente. Por cierto, no a todos nos gusta lo mismo. Es decir, hay fans de Manolo Escobar y hay gente a la que no le gusta Manolo Escobar. Entonces, obligar a todo el mundo a escuchar lo mismo puede ser también un problema. Es decir, pero a lo mejor yo vivo en el mundo de Yupi.
Sí,
a lo mejor entiendo la perspectiva de la socialización de otra manera, o entiendo que no, a lo mejor no a todo el mundo le apetezca a priori. Hablamos mucho de la soledad no deseada, pero es inevitable que una persona mayor que enviuda esté sola en su piso. Es normal. Y supongo que no estamos planteándonos que en el futuro volvamos a vivir con nuestros padres mayores, ¿no? Todos en casa, quiero decir, cuando hemos hecho nuestra vida. Es decir, también podría ser una opción, ¿no? Que la casa sea siempre que una pareja, cuando se case, siga viviendo con sus padres. En otras culturas, en otros países lo hacen. Es decir, tú te casas y estás siempre viviendo con alguno de los suegros. Y de esta manera, pues a lo mejor tampoco...
Sí, lo más normal, claro. Claro. De hecho,
tendríamos que plantearnos si culturalmente tienen... querríamos eso, claro.
Sí, sí, ellos ya lo tienen naturalizado, pero te quiero decir que yo estuve trabajando allí.
¿Qué te parece?
Y sí que a las personas válidas pues pueden valerse, entrar y salir, pero a las no válidas, en realidad llegan un momento de sus vidas que yo lo he vivido y me llamaba mucho la atención verlos en la sala a la hora de los juegos. Aparcados y interiorizados, porque llega una edad que te vuelves desconfiado por muchas situaciones de la vida y entre ellos muchas veces no quieren ni socializar ni estar reunidos en la misma sala y ni comunicarse muchas veces unos con otros.
Es lo que me lleva a preguntarme, a mí esto me inquieta, ¿no? Efectivamente, ¿se podría prevenir eso? Es decir, ¿podríamos plantearnos efectivamente o podríamos hablar abiertamente, Elisa, de qué nos pasa con esto de la socialización? Porque en realidad, claro, si nos preguntáramos qué nos pasa con esto de la socialización y por qué razón damos por sentado que a partir de cierta edad se acabó socializar, es que a mí esto me inquieta, quiero decir, a nivel personal, como persona, si esa fuera la realidad, me inquieta mucho.
Pues es una realidad, Yo te
claro,
lo digo,
entonces, ¿es una realidad evitable o inevitable? Porque si es inevitable, no sé, hasta me va a apetecer lo que hacen los japoneses de alquilar amigos.
Sí,
y hasta parecería
no sé
razonable,
si es evitable,
¿sabes?
Pero sí es una realidad, ¿eh?
Claro, claro.
Es una realidad porque fue de las primeras cosas que me llamaban a mí la atención, estando en la sala y
claro, que tú estés con un grupo de gente y no socialices.
Claro,
es algo
que no socializan, sí.
Claro, porque alguien encontrarás, a lo mejor no con todo el mundo, ¿de acuerdo? Todos tenemos, no, pero todos, es que nosotros ya somos raros todos, quiero decir, porque somos diferentes. No socializas con todo el mundo, a lo mejor quedamos tú y yo y nos caemos súper bien y muy bien, y a lo mejor no. Pero bueno, tampoco tenemos por qué llevarnos mal. Y a lo mejor podemos hacer alguna actividad juntas, no sé, ¿no?
Sí, bueno,
pero
ellos
si todo es un
hacen
problema,
actividades
claro,
siempre y cuando sean guiados por sus educadores. Pero que de ellos mismos no sale socializar entre unos y otros.
Claro, claro.
Que sí, que en general también, hombre, hay personas que sí, puntualmente
hombre, gente,
socializan.
Sí, hay gente que tiene más, sí, un carácter diferente. Hasta ahí llegamos, pero claro, y dices tú, ¿y de verdad? ¿Y me quedo aquí y no hablo con nadie? Ups.
Claro, y tú dices tú, qué triste llegar a esta edad, ver cómo miran por la ventana o están callados pudiendo estar charlando, claro, jugando una partida.
Charlando o algo, sí.
Claro. Y
o inventando alguna por ahí, no sé, haciendo algo, no sé.
Claro, y dices tú, y solo hacen las actividades cuando hay grupos, cuando hay salidas, pero en realidad no, se
claro,
encierran
no,
en sus
que a lo mejor
mundos.
No, claro, que no coincidas a lo mejor con otra persona a tu lado o algo, o dos, y dices, oye, pues nos encanta calcetar a las tres, por poner algo simple, ¿no? Anda, pues claro, venga, vamos a hacernos un club de punto aquí y bla, 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 y haciendo jerseys para todas. No sé, quiero decir, es que
sí, pero no suele ser así, la realidad no suele ser así, ¿no?
Oye, ¿cuánto tiempo trabajaste de esto, Elisa?
Pues trabajé 3 años. Y la verdad es duro, ¿eh? Es ver que muchas personas no las visitan, ven el deterioro físico, ver cercanía a la muerte. Emocionalmente te desgasta bastante, ¿eh? esa profesión.
Es importante decirlo también.
Estás en contacto directo con la muerte, porque les coges cariño, afecto, los tratas, los bañas, los cuidas, pasas tiempo con ellos y de repente, claro, te vas el fin de semana, llegas el lunes y ya no hay dos, tres personas que ya no están. Y sí que es un trabajo que es bastante duro. Yo entiendo que es una etapa que ellos van a estar lo mejor posible allí y que es un tiempo que se van, que claro que se tienen que ir por edad, porque es así. Pero sí que yo pienso que es una situación muy triste la que se vive dentro de las residencias y de los geriátricos.
Habría que hablar más de esto, ¿eh? Y habría que probablemente hablar más entre nosotros como sociedad también de lo que queremos y sobre todo de lo que no queremos.
Sí,
y preguntarnos,
a mí me gustaría,
insisto,
más que hubiera,
cosas que están a nuestro alcance, claro,
que
lo que podemos hacer.
Juventud voluntaria, músicos que los acompañaran de vez en cuando, o guarderías que los visitaran con niños, no sé, actividades para que ellos tuvieran menos rutina y más relación con el exterior.
Claro, y probablemente sea bastante fácil
aparte
de hacer eso, pero la pregunta, claro, es por qué parece un mundo aparte cuando podría haber esa interacción. Al igual que, bueno, pues estamos empezando también a normalizar, por ejemplo, hoy hablaba con alguien que se ha formado en estos colectivos también de payasos que, bueno, pues acuden a los hospitales, al área infantil, ¿no? Que hacen un trabajo fantástico, por cierto, y que requieren de una formación además muy concreta y, bueno, pues que van a hacer una tarea preciosa ahí. Claro, a lo mejor la cuestión es esta, que no nos planteemos que hay opciones, que hay cosas que sí se pueden hacer. Evidentemente se cuenta con voluntariado en estos sentidos, pero bueno, también puede ser una interacción, efectivamente. Al igual que los chicos de un cole van a visitar, no sé, las instalaciones de La Voz de Galicia para conocer cómo se hace un periódico y van a la rotativa, o igual que van a un museo para ver cuadros colgados, a lo mejor también podrían ir a una residencia de ancianos para visualizar también, ¿no?, una realidad.
Pues sí, o como Masterchef, pues vamos a hacer un tiempo de cocina, vamos
venga,
a enseñar.
Pues vamos a hacer todos croquetas, o vamos a hacer un concurso a ver quién de las abuelas hace el bizcocho más rico, por ejemplo.
Sí, son actividades simples, pues que ellos, pues igual que yo, por ejemplo, veía a veces que venían voluntariamente gaiteros y les tocaba música un viernes y ellos bailaban y era algo muy bonito. Que a ellos les gustaba. Y decía yo, pues mira, la sociedad podía aportar bastante más, como la gente voluntaria que va a los domicilios para que la gente no esté sola en su domicilio.
Claro. Hombre,
yo
y se habla de talento.
Que nos deberíamos de preocupar mucho más por nuestros ancianos y nuestras personas mayores, porque va a llegar un día que nosotros también tenemos que estar en esa situación. Entonces, siempre avanzaríamos mucho más como personas humanas y como sociedad, poniéndonos en el lugar de ellos.
¿Sabes una cosa? Y continuamos, Elisa. Es posible que y esto va para la gente más joven, ¿eh? No para la gente mayor que nos estáis escuchando. Es posible que deberíamos hablar un poco más de esto, y quizás tendríamos que hacernos una pregunta, pero edades bastante más tempranas, ¿eh? ¿Qué tipo de persona mayor quiero ser?
Sí, yo pienso que sí la tendríamos.
¿En serio? Es decir, proactivo. ¿Qué tipo de persona mayor quiero ser? Y sobre todo, ¿qué tipo de gente mayor no quiero ser?
Sí, deberíamos de hacerlo, porque
¿vale?
si llegamos a esa edad...
Y a partir de ahí me voy a plantear cómo va a ser el enfoque también con quienes están a mi alrededor. Porque hay gente que amenaza ya a la familia pronto. No voy
sí,
a decir cómo,
verdad.
Pero ya me entendéis. Hay gente
sí,
que
verdad.
Lleva bastantes años amenazando a la familia. Pam,
sí,
pim,
verdad.
Pam, pum, vais a hacer así, vais a hacer aso, vais a hacer... Y además me voy a convertir en esto. Digo, ya, es que estaba planeado. Y hay gente que sale corriendo en dirección contraria porque ya lo sabía, estaba avisada. ¿Me entendéis, no? Es decir,
sí, sí.
Estoy hablando, haciendo autocrítica, ¿eh? Es decir, ¿qué tipo de persona mayor quiero ser? Pues depende bastante del tipo de adulta que soy. Y la verdad, sinceramente, yo no querría, perdón, ¿eh?, convertirme en un fastidio.
Sí, yo tampoco, ¿eh? Eso pero es una decisión personal.
Pero es que tampoco quiero ser una señora fastidiosa, ni quiero ser una chica fastidiosa, ¿sabes? No quiero ser un fastidio, en
sí,
general.
Sí, 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 entiendo yo.
Claro, que si mi vocación y la tuya es ser un fastidio, pues fastidio a la señora del supermercado, ¿verdad?, la cajera. Hay gente que fastidia al camarero, hay gente que fastidia a, no sé, al revisor del tren, hay gente que fastidia al del bus, y hay gente que fastidia, bueno, a la familia.
Sí, sí, pero es que eso ya va en la condición de la persona y cómo quiere evolucionar como persona.
Por ejemplo. Bueno, oye, gracias por estar con nosotros y contarnos esto.
Pues gracias a ti, Esther, ¿eh?
Encantada. Un placer.
Gracias, buenas
un placer.
Noches.
Buenas noches. Cuídate.
Hasta luego.
Buena noche. Hasta luego, Iño. Pues mira, experiencia en primera persona también de una sociosanitaria. Qué interesante. Llámanos al 981-13-44-33. Súmate a la noche con Esther @radiovoz.es. Súmate a la noche con Esther en Facebook. Mar Suárez, ¿cómo está nuestro teléfono? ¿Tenemos llamada? Vamos allá. Buenas noches. Hoy le estoy preguntando esto a Mar varias veces. ¿Qué tal? Muy buenas.
Soy Antonio de Coruña. ¿Qué tal estamos?
Estuvo concentrada sí, no que estades diciendo, no porque non estoy habitualmente, pero hoxe escoito a Mar Suárez, sabes, o meu cerebro di unha cousa e logo estou concentrada sí, con vos.
Vale.
E digo, me díxome que tiñamos outra chamada, creo que sí. Que tal, como estamos?
Bueno, ben, hoxe toca desde Arroces onde lo es, así que por aquí andamos, ¿no?
Estupendo.
Pero bueno, eu conto o caso de Elisa porque tamén
sí.
Teño unha amiga que andai saca a súa oposición
sí.
¿no? para bueno, pues como socio cuidadora de maiores, e ademais tocalle unha plaza en principio boa, non? Ou aparentemente boa, que na Torrente Ballester, que está aquí en
sí.
San Amaro, unha rapaza nova e forte, moi sensible, ademais non moi boa persona, non? E que tivo moitísimos problemas para aguantar, non? E de feito tuvo que programar unha saída temporal, non? Bastante longa, non? Bueno, si ves a xente que sale da residencia Torrente Ballester, sale moitas veces de paseo, teñen un régimen estupendo para sair fora, o que podes sair fora, ya que podes sair fora, teñen un espazo estupendo para poder moverse, non? E incluso, bueno, pois pues, te esa opción de poder tomar algo fora e eso, non? Bueno, esa é unha parte, non? Logo está a parte da xente que te colocan ali como quen coloca pois un can, un gato ou deixa o agua nunha gasolinera, non?
Sí.
Entonces, atopaste no centro con que hai personas que a tristura dende xa de moito antes de ingresar ali, non? Porque
claro.
sufren un abandono total e absoluto, non? Por parte da familia, pues, como eres un estorbo.
E un pues, interesante matiz, moitos abandonos xa viñan de antes. Se llevou ta culpa a residencia, pero xa viña de antes o tema, non?
Xa viñan de antes, claro que sí, non? Que é así, non?
Sí,
entonces chegas a conclusión, que chega a conclusión de los que son están alrededor de esta persona que se ha abandonado de antes, se ha abusado de antes, ¿no? Se ha maltratado de de antes, sí. Que donde mejor está para no entorpecer a nadie, pues allí en un centro. Uh-huh. Un centro de mayores que por ejemplo esta residencia Torrente Ballester, como otras públicas que conozco, bueno, pues tienen unas instalaciones estupendas y tienen un personal cualificado estupendo para atender, ¿no? Bueno, pues resulta que no sales adiante, no eres capaz de contactar con otra gente porque te duele a tristura, ¿no? Y estar siempre pensando en cómo está salir de abandonada, ¿no? O sea, de esa manera. Bueno, pocas ganas te dan de socializar, o eres una persona enorme, ¿no? No aspecto mental, no aspecto físico, sino que esmorece salir, ¿no? O sea, esmorece. Sí. Sí. Lembro una vez que fuimos a actuar, que eso se eleva siempre, o se eleva mucho en el coral, pues vas un determinado día pues a actuar en una residencia de mayores, ¿no? Están ahí en frente de túa, ¿no? Como si no estuvieran, ¿no? Entonces, tristura, ¿no? Entonces estás ahí o que más te dan ganas, en lugar de cantar, de chorar, ¿no? A situación que ves moitas veces. Bueno, pues eso ocurre. Coñezo un caso, además de abandono total, nunha edade pues non moito maior que a que eu teño, ahora, estás 20 anos nunha residencia hasta que falleces, ¿no? Bueno, que falleces además en edades moi maiores, moi próximas aos 100 anos, por días, ¿no? Que quero decir que eso ocurre. Entonces as visitas que tes, pues prácticamente cero en nulas, ¿no? Non tes fillo, tes netos, pero non van, está en outra en outro lugar, ¿no? E, sin embargo, algún deses netos o tema con súa nai totalmente diferente o da súa avoa, ¿no? Entonces teñen a súa nai consigo, cuidan a mima, ¿no? Bueno, pues hai situacións bastante diferentes que se pode prever e previr.
E todo o que vemos o vemos en de fora, efectivamente. Sí,
efectivamente, ¿no? Vale. Que se pode prever e previr, bueno, pues é verdade que hai personal, dotación de personal nas residencias, xa non digo nas privadas, pero nas públicas, ¿no? Entonces, bueno, pues ao mellor o personal necesario solamente no tema psicológico é moi escaso. Non hai na seguridade social, non hai nas residencias de maiores, non, non hai nas escolas, polo menos o que sería absolutamente necesario que tratase de sacar adiante esas situacións, non? Uh-huh. De traballar desa maneira que as persoas maiores, non? Son unha persona que estou na segunda década do que se considera bello, non? Entonces, teño o meu comportamento cara o que me espera, non? E sei o que me espera, uh-huh, porque no espello no que me pude enviar foron meus pais, non? Foron meus son agora miña sogra, foi meu sogro, non? E sei como vai a ser ou como pode.
Bueno, esa é un posible plantexamento, pero depende de moitos factores.
Claro que depende.
É dicir, claro, a cuestión do que temos perto é un, pero tamén o que vivimos, o que fixemos, e o que non fixemos, evidentemente tamén pode marcar unha diferencia.
Precisamente, non? Aí estamos.
Isto de, segundo a xenética, bueno, sí, a xenética é un factor, hai moitos máis.
No. Sí, a mí a xenética en ese aspecto solo me di unha cousa, non, e o tema da próstata, o responde me dice, non, claro, me dicen en absoluto nada máis, claro, non? Porque Do claro, resto, pois teño o meu comportamento para conmigo.
Una burbuja de tiempo gentil, en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido.
Un café con Eva Millán, de lunes a viernes.